masa ha sido descubierto por un equipo que preparaba un documental en la antigua ciudad maya de Tikal. Se dice que las víctimas, y hay muchas, se guiaban por el calendario maya quiché, que predice el fin de los tiempos el 21 de diciembre de este año debido a las fuerzas destructivas del sol.
Gracias, Mark. Por sorprendente que parezca, los documentos científicos defienden el hecho de que nos enfrentamos a la tormenta solar más importante de la historia.
Se acerca el fin del mundo. Desde hace un tiempo, una fecha aparece marcada en el calendario de las profecías apocalípticas más nombradas. El 21 de diciembre de 2012 será, para bien o para mal, recordado por ser uno de los días marcados como el del fin de los tiempos. Esta vez, el augurio procede de los mayas. Los expertos hablan de la veracidad de sus vaticinios gracias a sus amplios conocimientos astronómicos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, Juan Alberto, pues comenzamos, ¿no? Por este primer tema de la tarde.
Sí, un tema complicado este.
Un tema complicado de seguir.
Cuando elegimos el tema yo no me pensaba que me iba a causar tanto dolor de cabeza, ¿no? Porque hay, como he comentado al principio, hay tanta información y tan enrevesada que es difícil obtener una conclusión clara, y a veces lo que también estuve comentando antes de empezar aquí a hablar delante del micrófono es que tú me dijiste que yo cogí una interpretación de los hechos, me quedaba con esa interpretación, pero yo te digo que esto depende de quién esté hablando del caso, ¿no? Si claro. De un punto de vista más escéptico, bueno, pues te coges o te acercas a un tipo de información, y si le quieres dar una visión apocalíptica, misteriosa, bueno, como ya sabemos, desde el punto de vista fantástico, misterioso y tal, pues te acoges a otras fuentes o le das la vuelta a la tortilla, bueno, y hablas de otras.
Bueno. Pero ahí lo que se introduce es la variable, digamos, espectador o investigador, digamos, ¿no?
Sí, bueno, también es cierto que le da mayor atractivo hablar del misterio, de la desaparición de una civilización que tiene unos conocimientos extraordinarios. Bueno, esto parece que atrae más a la gente, ¿no? Que decir, bueno, miren, señores, esto tampoco es así, porque los mayas, hombre, no, entre otras cosas, no inventaron la rueda, no utilizaron la rueda, ¿no? O sea, tenían sus limitaciones, lógicamente. Podían tener unos conocimientos matemáticos, astronómicos, bastante evolucionados para su grado de cultura, ¿no? Su momento histórico, su desarrollo que tenía. Pero, hombre, decir cosas como que podían vaticinar la evolución del Sol o del universo o del cosmos, porque tenían unos conocimientos que hasta ahora nosotros no hemos podido alcanzar, bueno, me parece muy, sí, muy arriesgado,
muy osado, ¿no? Bueno, pues comenzamos, a ver.
Bueno, yo comenzaría hablando un poco de lo que, bueno, ya sabes que yo me enrollo bastante y al final no llegamos al quid de la cuestión, ¿no? Uh-huh. Un poco, un modo introductorio, decir que eran los mayas, ¿no? Esto de la cultura maya.
¿Y quién eran los mayas?
Eso, ¿quién eran los mayas? Pues ese también es un
misterio.
Un misterio. Yo, no, como muchas veces digo, no soy un experto en estos temas, me he acercado en estos días y es apasionante. A la gente que pueda, ¿no? que tenga tiempo, les recomiendo que le echen un vistazo, ya sea por internet o por los libros, y se acerquen a esta cultura que tuvo, bueno, su desarrollo en lo que se llama esta zona de América Central, Mesoamérica. Uh-huh. Una zona establecida entre México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Allí hubo un conjunto de culturas o de pueblos a los que se llamaron, estos pueblos se llamaban mayas, tenían sus diferencias, pero como también ocurre con otros pueblos, ¿no? Se agruparon bajo este nombre. Uh-huh. Tenían sus parecidos, ¿no? Pero claro, también tenían sus diferencias y parece ser que era una zona bastante densa, formaron bastantes ciudades y entre ellos tenían sus enfrentamientos. Uh-huh. Tuvieron su etapa, su desarrollo, pasaron por una época clásica, una época de esplendor y al final Finalmente, allá por el siglo X, siglo XI, después de este esplendor vino el ocaso, y hasta hoy en día, que han sobrevivido elementos culturales maya asociados, bueno, ya un poco también mezclados con los occidentales después de la conquista española, ¿no?
Muy bien. Y entonces hablamos ya con el tema de los calendarios.
Sí, hablamos del tema de los calendarios, otro también tema complejo, complicado.
Claro, porque recordemos que ellos utilizaban distintos tipos de calendarios.
Claro, ahí está el rollo. Distintos tipos. Cuando a mí me hablaban hace un tiempo, bueno, antes de yo meterme con todo esto, me hablaban del calendario maya, yo me creía que era el calendario maya, ¿no? Un calendario solo, maya, un almanaque ahí. Pero no, parece que el tema es más complicado que eso. O sea, ellos tienen dos calendarios circulares. Por un lado está el calendario que le llaman calendario sagrado, o Solkin, perdón por la pronunciación si no lo pronuncio bien, que me perdona ya en Mesoamérica los mayas actuales, ¿no? Por deformar su idioma. Y este calendario se dividía en 260 días solares.
260 días.
Un año se llama Solkin, ¿no? Y estos, a su vez, estos 260 días, estaban divididos en 13 divisiones, por decirlo así, ¿no? En 13 meses. Como nuestros meses, vale. 13 cada año en 13 divisiones.
13 meses, digo, 13 de divisiones, ¿no?
De 20 días cada uno. O sea, más o menos, los 260 días difieren de los nuestros, que son de 365 y algo más, ¿no? Siete solquines de estos, 7 años del calendario sagrado, corresponden a 5 años nuestros, más o menos. Bueno, este calendario, un calendario circular por el que se guían para hacer sus ceremonias, actividades agrarias y cazadoras, lo tenían bastante en cuenta. Y bueno, el rollo de esto, Luis, es que joder, la gente esta cuando tenía que aprenderse los días era un problema.
Tenía un nombre para cada día.
Exacto, un nombre para cada día. Imagínate tú, Luis, tener que, ya cuesta lunes, martes, miércoles, pues para cada día de...
que a veces no saben en qué día vivimos.
Sí. Para cada día, pues tenían, de los 20 días, para cada uno tenían un nombre. Y para cada mes, lógicamente, o para cada de esa, una de esas divisiones, de esas 13 divisiones, tenían su nombre. Después de este, del calendario sagrado, Solkin tenía el calendario civil, o Hap, ¿no? Y este ya sí que se parecía al nuestro, porque tenía 365 días. Dividido, eso sí, en 18 meses de 20 días. El número 20 para los mayas era un número... O sea, esto de contar de 20 en 20... Era para ellos lo que para nosotros es contar de 10 en 10, ¿no?
Claro, yo tengo un sistema...
contamos de 7 semanas.
Vigesimal.
Vigesimal, sí.
Entonces, nosotros tenemos un sistema decimal, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, ahí surge quizás, ¿no?, el tema este, ¿no?
Pues bueno, si tú multiplicas 18 por 20, pues te da 360, ¿no? Si no me equivoco yo en los cálculos. Hay 5 días ahí que parece que no habían contabilizado porque tenían una especie de mal yuyu.
Sí, al final le sumaban...
Esos 5 días adicionales, ¿no? Y bueno, y este calendario también se utilizaba para ceremonias y, bueno, llevar un poco también las cuentas de tiempo, ¿no? Entonces, estos dos calendarios formaban dos círculos, o sea, eran circulares y formaban dos círculos, como dos ruedas, ¿no? Curioso que esta gente no utilizaba la rueda, pero tenía un calendario que tenía forma de un circular. Curioso el tema este. Lo que ocurría es que el calendario... había un calendario dentro de otro, ¿no? Entonces, el más pequeño, el de los 260 días, el sagrado, daba vueltas y el otro también daba vueltas, el de 365 días, HAP. Cuando coincidía un día con otro día, siempre coincidían
dos días. ¿Coincidía?
Siempre coincidía un día con el otro, ¿no? De los dos calendarios. Y esto ocurría cada 52 años. Bueno, esto se puede hacer por el mínimo múltiplo de 260 y tal, pues te dan estos este número de días que coinciden con los 52 años, que para los mayas era formaban parte de un ciclo sagrado.
O sea, que cuando ambos calendarios, ¿no?, coincidían el mismo día, ¿eso qué representaba?
Un ciclo.
Un ciclo.
Un ciclo
para... O sea, ya han vivido un ciclo y ahora empieza otro ciclo distinto.
Sí, era una especie de como de ciclo como tenemos nosotros los siglos, por ejemplo. O sea, cuando comenzamos nosotros un siglo nuevo, para nosotros es algo importante, pues para ellos era algo parecido, ¿no? Bueno, y eso unido a la ceremonia, la religión, hábitos de la tribu, bueno, todo un conjunto de hábitos,
¿no?
Sí, de herencias que se perpetuaban a lo largo del tiempo. Entonces esto era algo importante. Además, 52 años... tenemos que pensar que para un maya de la época prehispánica, en un tiempo bastante largo, que yo creo que sobrepasaba el tiempo de una generación, de una vida de una persona, ¿no? Entonces, era un intervalo de tiempo importante para los mayas, 52 años. Pero bueno, vamos a proseguir, Luis, porque si no se nos va el tiempo. Después de estos dos... Esto es un rollo, ¿eh?
Sí, un poco complicado. Bueno, pero más o menos se ha entendido muy bien, ¿no? Sí. Estas dos ideas, ¿no?
Sí, sí.
Estos dos calendarios. Pero es que ahora surge otro calendario.
Claro.
El tercero.
Claro. Aparte, cada 20 días esta gente pues tenía su mes y tal, hacían sus ceremonias, dependiendo de cada mes, para cada dios o para cada miembro líder de la tribu, ¿no? O para actividades. O sea, que tenían un conjunto de... o sea, distribuían sus ceremonias a lo largo del tiempo de una forma muy sistemática y muy compleja, ¿no? Imagínate, y después todo esto, también hay que decir que aparte de estos calendarios había otras formas también de medir el tiempo mediante solsticios, mediante equinoccios, mediante la posición de Venus, mediante la posición de la Luna. Y todo esto, más que estos dos calendarios, más que ajustarse a observaciones astronómicas, se ajustaban a... cálculos matemáticos, ¿no? De alguna forma los cálculos matemáticos los hacían ajustar a hechos astronómicos, ¿no? Es complejo, ¿no? yo por lo que he podido rascar un poquito en todo esto, es bastante complejo, y vuelvo a repetir que animo a la gente a que se acerque a conocer más de cerca esta cultura, porque es muy interesante.
Pero ahora viene, digamos, si esto es calendario, pues ya es un poco, ¿no? Difícil de entender, pero viene el tercero, ¿no?
Sí.
El que se llama el de la cuenta larga.
Claro, de la cuenta larga.
Que es luego el donde se, digamos, viene todo este tema acerca de las profecías, ¿no?
Claro. Hay que también enseñar una cosa, y es que estos dos calendarios siguen siendo utilizados por los mayas actuales. Dicen que en la zona de Guatemala, por ahí, que siguen todavía perdurando, mantienen todavía su cultura, lo que han quedado de su cultura, y el de la cuenta larga se perdió con los mayas clásicos, con los que... ya, bueno, esa cultura que desapareció, esa cultura más, no sé cómo definirla, en ese tiempo prehispánico, ¿no? Era cuando, de esta forma, dicen que también tuvo su origen antes de los mayas, en un pueblo anterior que eran los olmecas, y ellos con este calendario, lo que hacían, con esta especie de cuenta, lo que hacían era...
Está hablando de cuenta larga ya.
La cuenta larga, sí, perdón. De cuenta, lo que hacían era llevar... una especie de registro, ¿no? De los acontecimientos históricos que iban pasando, todo esto también mezclado con jeroglíficos, también la forma que tenían ellos de contabilizar, que voy a contarlo ahora, ¿no? Contabilizar el cambio de fecha, ¿no? Ellos, como tú has señalado antes, tenían un sistema digesimal y en base 20, ¿no? O sea, múltiplos de 20. Ellos estaban asociados con el número 20, ¿no? Contaban,
bueno,
de 20 en 20.
De contar, ¿no?
Entonces, un día para ellos le llamaban, en esta cuenta, un día lo llamaba King, ¿no? 20 días formaban un unial. 18 uniales, bueno, esto 18 es lo que es un poco esa parte de esta regla de 20. 18 uniales o 360 días, muy parecido a nuestro año, ¿no? Año solar.
Muy parecido.
Era un tun. 20 tunes. 7.200 días era un katun, o así se pronuncia, aproximadamente 20 años. Y 20 katuns era un baktun, que era aproximadamente 324 años. Bueno, y esto sigue hasta, bueno, pues tengo contabilizado aquí un alautun, que eran miles de, no sé si me he equivocado aquí con la fecha, 40.000 días o algo así. O sea, que tenían intervalos de tiempo, estos, claro, no eran apenas utilizados, no eran utilizados, pero bueno, lo tenían, ¿no? Para contabilizar periodos de tiempo enormes, ¿no?
Muy largo.
Y que se iban más allá de lo histórico. Claro, por más o menos ellos lo que hacían eran contabilizar con 5 dígitos las fechas. Así tenían, por ejemplo, el 00000, ¿no? O sea, 0 baktun, 0 katun, 0 tun, 0 nialis y 0 king, que es donde comenzaba su año cero. Y aquí también hay controversia. Se ha aceptado que esa fecha es el 6 de septiembre de 3114 a.C., que sería la fecha inicial, ¿no?, de cuando arranca esta cuenta larga. Y acabaría...
Yo tengo aquí... por ejemplo, yo encontré otra información que habla del 13 de agosto.
El 13 de agosto, sí.
Del mismo año.
Sí, porque ahí hay un
114 tema
ahí con el calendario gregoriano, ¿no?, que si unos días de más, que si unos días de menos. Bueno. Y después el último sería el 23 de diciembre de 2012. Claro, y aquí viene el asunto.
Ahí entramos nosotros en escena, ¿no?
Esa escena, sí, en escena. Que sería el 13.0.0.0.0. Vale. Claro, esto según... Esta se llama la correlación GMT, por el nombre de las iniciales de los tres científicos que idearon o que descifraron estos códigos. Y después, según estudios históricos, también otros apoyados por Carbono 14 y tal, encontraron que estas fechas, las fechas históricas, coincidían con las fechas de esta cuenta. Entonces, a partir de ahí, para adelante y para atrás, pues pudieron establecer las fechas, los intervalos entre los cuales se cerraban o cerraban todo el esta cuenta larga. ¿Vale? Bueno, decir que Thompson, por ejemplo, que era un arqueólogo que hoy en día está bastante desfasado, porque sus ideas, bueno, durante un tiempo mantuvieron ahí el dominio, reinaron en la interpretación de los jeroglíficos mayas, pero actualmente se consideran que, bueno, que no son válidos, ¿no? Bueno, proseguimos, Luis. Y también otro hecho importante de este 2012, de esta fecha fatídica, ¿no?, de este 23 de diciembre de 2012, es que la cuenta larga se divide en 13 periodos o pactunes. Cada uno dura 400 años, ¿no? Claro, y 13 por 400 dan lugar a 5.128 años, lo cual te lleva a esta fecha, a la fecha esta que vamos a pasar dentro de poco, vamos a llegar dentro de poco, ¿no?
Claro, ahí se cumpliría ese ciclo, digamos, ¿no?
Ese ciclo, sí. Bueno, yo he oído hablar de 13 bactunes y después también de 5 épocas o 5 mundos, ¿no? Y nosotros estaríamos finalizando el cuarto mundo. Y cada vez que finaliza un mundo, ocurre un cambio de era. ¿Vale? Cambio de era que termina por haber un cambio ahí cósmico o algo así.
Bueno, lo que yo he podido entender, ¿no?, es que es como una especie de cambio de paradigma de ese mundo, ¿no? Hasta ese momento ese mundo se rige por una serie de ideas, ¿no? Y cuando se produce ese cambio de ciclo, cambian las ideas, ¿no? Cambia la visión,
claro,
de la gente, cambia la humanidad, ¿no? Es un poco este aspecto, ¿no? Y yo pienso que algo de sentido puede tener en función de lo que uno está viendo alrededor del mundo, ¿no? Alrededor de, bueno, la evidencia día a día, ¿no?
Eso es lo que dicen.
Pero bueno, eso son creencias ya...
Pero también es verdad que...
particulares, digamos.
Por ahí he leído que el concepto apocalíptico que nosotros tenemos es occidental, no es maya. Ellos hablan de un cambio de era, sin embargo aquí se asocia con un cambio, con una destrucción.
Claro, pero puede ser nuestra interpretación acerca de lo que ellos dicen, no realmente lo que ellos dicen.
Efectivamente, y ellos dijeron que había cambio de era, porque eso, claro, también es otra, son interpretaciones al final. O sea, parece que todo esto arranca del Popol Vuh, bueno, parte de esto arranca del Popol Vuh, que es un libro, no se sabe si escrito en época colonial, escrito antes, porque también quiere decir que quedaron pocos escritos en papel, bueno, en papiro, como ellos escribieran, ¿no? Material degradable, ¿no? La mayoría fueron destruidos, quedaron, bueno, los escritos en piedra. Y según esta información, nos habla esta especie de Biblia, no se sabe muy bien si fueron escritos por los mayas, si fueron escritos por mayas influenciados por los occidentales, o fueron escritos por jesuitas españoles, un poco para evangelizar a la gente de allí. Nos habla de una serie de eras, ¿no? Coincidiendo con estos cambios. Y bueno, en este libro relata el mito de la creación, muy parecido también a nuestra Biblia, ¿no?
Sí, así es.
Pues más o menos narra las aventuras de dioses gemelos que se enfrentan a los demonios del inframundo. Y
bueno, que es una cosa curiosa porque estos dos gemelos jugaban al juego de un juego de pelota, ¿no?, que muy típico, digamos, ¿no? Muy popular, ¿no?, entre los mayas. Y Sun parece, desde su infierno, ¿no? Nosotros vivimos del infierno, ¿no? Pues unos demonios pues le retaron, ¿no? A ese juego, y los gemelos perdieron, ¿no? Y por lo tanto, eso le costó la vida. Pero entonces apareció una especie de virgen, diosa, ¿no? También virgen. Uh-huh. Y sí, sí. A partir, ¿no?, de estos gemelos que estaban sus cabezas colgadas, ¿no?, en un árbol y tal, pues ella crea, digamos, de alguna manera, pues dos nuevos gemelos. Que estos gemelos derrotan finalmente a estos demonios, ¿no? Y vemos aquí otra lucha, ¿no?, entre, bueno, lo que sería el bien contra el mal, ¿no? Vemos una virgen donde engendra de alguna manera, o es creadora, ¿no?, de un salvador, ¿no? En este caso de dos salvadores, ¿no? Son gemelos.
Sí, pero metiéndonos en el tema este otra vez del apocalipsis, sí. Decir que no hay ningún texto, documento o conocimiento transmitido directamente, de una forma clara, que indique este vaticinio, ¿no? Este vaticinio del fin de los tiempos. Hay pequeñas, no sé, pequeñas muestras, muy cogidas por los pelos, cogidas por pinzas, como por ejemplo el citado Monumento 6 del Tortuguero, una piedra maya con una litografía en la que se relata el descenso del dios Bolón Yocté, dios de la guerra, un dios del mundo subterráneo, del inframundo, uh-huh. Asociado a la creación del universo, y que, bueno, habla de esta nueva era, ¿no? De que se cumple, se llega al Pactum 13 y comienza una nueva era. Pero no se sabe muy bien si esta litografía habla de un momento presente en esa época, de un momento histórico, en aquella época cuando se hizo, o habla de un vaticinio, ¿sabes? Que también... Uh-huh. Todo esto depende mucho de la interpretación que se le dé y de, bueno, después también cómo se interprete esa escritura, ¿no? O sea, claro. Esos grabados.
Uh-huh. Bueno, pues más o menos.
Más o menos, yo no sé si hemos aclarado algo.
Hemos intentado, ¿no?
Bueno, un poco, solamente un poco de Luis, acabar con los tipos de apocalipsis que nos definen, de catombes que nos... Uh-huh.
Bueno, en realidad,
que nos quedan, ¿no?
Por
que
ahí
nos,
que anda, nos circulando, espera, sí. Anda circulando siete, que son los más conocidos, ¿no? Entonces, bueno...
La profecía, dices
hay,
tú.
Sí, profecía estas que algunos interpretan, ¿no? Pero que, bueno, bajo mi punto de vista no tienen ningún sentido, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque, digamos, mi interpretación sería más bien la otra, ¿no? Es posible que exista un cambio de era, un cambio de percepción... una nueva manera, ¿no?, de guiarse por el mundo. Pero sí, bueno, sí. Hablan de estas profecías, que yo no le doy ninguna verosimilitud. Habla de primera, sí. De que una especie de rayo, sí. Desde el centro de la galaxia, pues incide en el Sol, y que esto afectaría, ¿no?, gravemente al planeta Tierra, ¿no? Sí, sí. La influencia de esta actividad solar. Una segunda profecía habla del... hace referencia al eclipse de sol ocurrido en el año 1999, el 11 de agosto, y donde le dan esta interpretación de que a partir de ese 11 de agosto de 1999 quedarían unos 13 años para 2012, y que en este tiempo los seres humanos tendrían que aprender, ¿no?, acerca de sus odios, de sus miedos, ¿no?, y es una especie también de lucha entre el bien y el mal. La tercera profecía hablaría de que la temperatura del planeta experimentaría una, digamos, una intensidad tan grande, ¿no?, aumentaría de manera tan abrupta y tan rápida, que, bueno, se producirían olas de calores, ¿no?, tremendo, ¿no?, y que a consecuencia de estas fuertes temperaturas, pues los polos de la Tierra empezarían a derretirse, uh-huh. Y sucumbirían los continentes, ¿no?, o gran parte de ellos quedarían sumergidos, ¿no?, bajo las aguas. Esa es la cuarta profecía, que está encadenada con la tercera. La quinta profecía habla acerca del mundo de lo social, digo yo, ¿no? Es la caída de los sistemas políticos, sí. De la economía.
De New Age, es la interpretación más New Age.
Es la interpretación más New Age, ¿no? Sí. Y que Algunos dicen, bueno, a lo mejor eso es lo que estamos viendo, lo que estamos viendo. Pero sí, claro, sí, no hemos pasado por las otras, o sí.
La
no,
famosa era Acuario, aquella que se decía en los años 70, Aquarius.
Uh-huh. Entonces, quizás la crisis que estamos viviendo ahora sea consecuencia sí, de esto. Bueno, pues sí, no lo sé. Pero bueno, hablaría de esa profecía quinta, ¿no? La sexta profecía habla acerca, típico, un cometa que se estrella, ¿no? Impacta sí, en la Tierra sí, y acabaría, bueno, la vida en la Tierra quedaría pues seriamente dañada, si ya no lo estaba antes, con todo lo que pasaría, ¿no? Uh-huh. Y la séptima profecía, más bien no es una profecía, es como una especie de conclusión, de mensaje, en donde en todo este tipo de profecía está, tiene ese espíritu, ¿no? Yo digo que es el espíritu de esta profecía. Y el espíritu es una cosa así como que en estos 13 años, desde 1999 hasta ahora, ¿qué ha pasado? Pues el ser humano ha tenido un tiempo para cambiar, para pensar de otra manera, ¿no? Ponerse en sintonía con el cosmos, con la naturaleza, con la Tierra, ¿no? Todo este tipo de creencias, ¿no? De una manera que el ser humano entraría a formar parte de la unión con todo lo que rodea, ¿no? Una unión sí, sí, muy, ¿cómo diríamos? Cosmológica o
sí,
cosmónica.
Un poco también mezclado con astrología, influencia de los astros, del sí, universo, sí, sí, de las galaxias, ¿no?
Una cosa así. Entonces, esto tipo de mensaje me recuerda mucho, bueno, y esto me entiendo en otro tema, por los años 80, ¿no? Los famosos contactados, ¿no?
Claro. Esto es moda, sí.
Que tenía este mismo mensaje, ¿no? El sí, ser humano tiene sí, que cambiar, sí, sí, ¿no? Tiene que evolucionar hacia...
Sí. Yo creo que quizás es tan interesante como el tema de la cultura maya, cómo se van generando todas estas corrientes, cómo una van, se van uniendo a la otra, porque, bueno, es información que también que tengo aquí, que por tiempo no lo puedo decir, no lo he podido sacar, ¿no?, aquí a comentarlo, es cómo van surgiendo unas ideas, de dónde parte que va a haber el fin del mundo en esa época, ¿no? Uh-huh. Parece que parte de un arqueólogo que saca un libro y que habla de esto, y después eso se va desarrollando, se va uniendo a otras corrientes, New Age, después aparece sí, una película, aparece otro libro, bueno, y todo esto se va juntando hasta que llegamos al día de hoy, donde la NASA tiene que mandar un tiene que hacer un comunicado porque le llegan cartas y emails de muchísima gente preguntando si es verdad que en el 2012 va a haber un cataclismo solar o va a haber una erupción del sol que nos sepulta a todos, vamos, que nos mate a todos.
Pero es interesante ese punto que tú dices acerca del cine, como por ejemplo, a lo largo de los últimos años hemos visto cantidad de películas acerca de las catástrofes, ¿no?, que nos asolan.